Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Es un programa producido por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy día estamos en la cuarta región, La Serena, y estamos con nuestro invitado. Él es Bruno Corio Gatica. Él es viñamarino, violinista profesional y director de orquesta. Ha integrado diferentes orquestas, entre ellas la Sinfónica Regional de Valparaíso, la Sinfónica de La Serena y la Filarmónica de Coquimbo, de la que es uno de sus fundadores y es el concertino. Además, es profesor de música. Actualmente está dando clases en la Escuela Italiana de La Serena y en el ámbito de la música popular ha tocado con diversos grupos y artistas. Además, es un apasionado por los autos antiguos, los cuales colecciona. Bruno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias a ustedes. Es un placer estar acá. Además, está en un lindo lugar, ¿cierto? En la cuarta región,
cerca de la playa, sí. Bruno, cuando leo tu reseña, me viene como a hacerse figura esto de la de ser profesor, la educación.
Sí. Sí, mira, generalmente las personas que nos hemos dedicado a la educación nace en el plano de la música, nace generalmente porque queremos hacer música.
Hacer música.
Claro, yo era el típico alumno, ¿cierto?, que tocaba la guitarra, que llevaba todo el circo, ¿cierto?, en el curso, en el colegio, colegio católico allá en Valparaíso, Viñalmar, el seminario, entonces teníamos algunas misas. Y eso me motivaba a mí a tomar la guitarra y emprender el canto, ¿no?, obligado de la misa. Y me fue gustando, me gustó el tema de hacer la música. Entonces esa inquietud proliferó mucho tiempo hasta egresar y dije, quiero estudiar algo relacionado con la música.
¿Y cómo se vivió tu familia la opción?
Mira, fue interesante, fue emotivo. Porque mi familia tenía expectativas de que yo estudiara, de que entrara a la universidad, más que nada.
Yeah. ¿No?
Puesto que los proyectos anteriores de mis hermanos, a lo mejor, no se habían concretado por una u otra razón.
¿Qué número de hijo eres?
Yo soy el tercero.
¿El tercero de?
Claro. Somos cuatro, pero mi papá es casado por segundas nupcias.
Okay. ¿No?
Entonces, mi mamá falleció muchos años atrás, lamentablemente. Yo la dejé ver pequeño. Así que mi papá volvió a casarse y en eso mis hermanos crearon este nuevo seno familiar, yo era el menor. Ajá. Y después llegó un hermanito más pequeño.
Un hermanito más.
Claro, y en eso mi papá tenía planes de que nosotros ojalá alcanzáramos la universidad. Y así fue, de alguna manera mi hermano estudió un tiempo en la escuela naval y ya después mutó hacia otras cosas, pero teníamos todos inquietudes.
Sin duda.
¿Ah? Mi hermana las artes, Bellas Artes de Viña del Mar, Palacio Rioja y Quinta Vergara, perdón. Después se fueron al Palacio Rioja, pero ahí estudió ella. Así que cuando llegó este tercer hijo a la universidad a concretar una carrera profesional también relacionada con las artes, no era novedad.
Ya,
¿no?
Ok.
Pero sí estaban contentos. Sé que no es común. Generalmente los padres hoy día pretenden carreras más científicas, ¿cierto?
Más tradicionales
o con ciertos porvenires, ¿no? Pero no, fue un buen momento.
Fue un buen momento
cuando comuniqué a la familia que estaba seleccionado.
Perfecto.
Pero sí, tuve que descubrir mi carrera porque uno va con la idea de la música, de tocar, como te comentaba.
De tocar. Y tú ya tocabas guitarra, así
que... Harto. Y ya estaba con el violín también.
Ajá.
Entonces, de pronto te encuentras que lo que elegí, que lo que me recomendaron era la pedagogía, de lo cual creo que fue una muy buena recomendación.
¿Ya? La pedagogía.
Claro, pero en el mismo camino de la universidad te vas descubriendo a ti mismo, tus habilidades, tus capacidades, y si vas a poder entregar la música partiendo por los niños.
Okay.
Pero como encontré esta disyuntiva y fui descubriendo que en Chile no son una carrera de música, son cinco.
¿Ya?
O sea, como una de las personas se confunden.
Claro.
Siempre comento, dice, ¿qué vas a estudiar? Música. La verdad es que no existe la carrera de música.
Ya.
Como tal, así, música, no.
No.
Son cinco carreras.
Ya.
Entonces tú te podrías confundir entre una y otra. Por ejemplo, ya hablamos de educación musical.
Educación
o pedagogía.
Musical.
Esa es una. La otra es la licenciatura en artes musicales.
Licenciatura en artes musicales.
Y no tiene nada que ver con ser profesor.
Ya.
¿No? Puede que por ahí hagas clases en la universidad, pero va un poco más allá.
Okay.
Entonces, la otra es la interpretación superior.
Ya.
Que es realmente dedicarse a estudiar un instrumento.
Vale.
Para ser concertista. O al menos ser un músico de intérprete de orquesta. Estar en un atril profesionalmente, con partitura, respondiendo a la dirección orquestal.
Okay.
¿Ya? Pero eso es la interpretación.
Ajá.
Y tienes otra que es la dirección orquestal y también que va muy amarrada a la composición.
Yeah.
Generalmente son una sola.
Vale.
¿Ya? Y la última, que es la menos conocida, es la etnomusicología o la investigación.
Oh, qué buenísimo.
Entonces, de pronto, no se dan todas en cada universidad. Se van, hay algunas por aquí y por allá. Pero en mi caso, coincidí con la pedagogía.
Con la pedagogía.
Entonces, de pronto, cuando se dice, va a estudiar música, pero sí, ¿qué parte de la música?
¿Qué? Claro.
Entonces, en mi caso, fue la pedagogía en principio, pero siempre estaba el deseo de tocar.
Ah.
Y ahí me di cuenta que mi universidad, que en este caso era el ex pedagógico de la Chile de Valparaíso,
¿ya?,
que pasó a llamarse Universidad de Playa Ancha,
okay,
iba a cumplir con mi expectativa de docente, pero no de intérprete.
Pero no de intérprete.
Exacto.
Okay.
Así que conjuntamente decidí estudiar el violín en la otra universidad que sí tenía la interpretación, que era la Católica de Valparaíso.
Ya. ¿Y era simultáneamente dos universidades?
Empecé con las dos y pude, en algún momento también detuve la pedagogía para dedicarme más fuerte al violín.
Okay.
También me trasladé los estudios a Santiago.
Ajá.
Y dejé la pedagogía un ratito descansando.
Ya.
Fui unos 3 años a Santiago a estudiar, no me quedé en Santiago, viajaba. Viña a Santiago,
sí,
es fácil, en la escuela moderna.
Y Bruno, ¿por qué el violín?
A ver, fue algo bastante casual. Cuando chico vi un violín en el colegio, un alumno llevó a escondidas un violín.
¿Ya?
Lo que me causó mucha curiosidad, corríamos todos detrás del violín. Yo lo vi y quería tocarlo y casi no pude, quedé con esa sensación. Y cuando, bueno, la guitarra se me dio muy bien, toda la vida aprendí, porque hay mucha guitarra. Entonces, cuando pude comprarme un violín, me encontré con él y su sonido me cautivó.
Ah.
Me cambió todo.
Yeah.
Si bien yo era cuerdista, pulsado,
ajá,
el frotar una cuerda fue otra sensación.
Okay.
Una sensación ya de piel, de adentro, que es indescriptible.
Okay.
Y no lo pude dejar más. En un momento tuve dudas también. Manuel Chamorro, un profesor de guitarra de la universidad, me dio muy buenos consejos. Me dijo, Bruno, vas a tener que tomar una decisión. Me dijo, o la guitarra, el violín,
¡ay, qué dolor!,
porque los dos al mismo tiempo va a ser difícil llevarlos a final.
Yeah.
Finalmente decidí el violín.
¿Y cómo decidiste,
Bruno? Mira, porque como salía aventajado, los músicos nos dividimos un poquito, los intérpretes, en especialidades. Entonces, yo soy cuerdista.
Tú eres cuerdista.
A mí se me da la cuerda.
Ajá.
¿Ah? Entonces, todo instrumento que tenga cuerda, para mí, rápidamente...
Se hace parte.
Se me hace parte. Entonces, ajá, ya hoy día domino la viola, el violonchelo, empecé hace poco con el contrabajo y se me dan rápido.
Ok.
Bueno, el tema es que como cuerdista, vi en el violín una proyección interesante porque, claro, a los 6 meses de estar en pedagogía...
Ajá.
El decano de la facultad era director de orquesta.
Ya.
Y se estaba refundando la que había sido la Orquesta de Cámara de la Universidad de Chile de Valparaíso como la Sinfónica Filarmónica, en realidad, regional de Valparaíso,
okay,
en el 89. Entonces, él supo que yo tocaba violín.
Ya.
Y él ya tenía, me acuerdo, en su escritorio, la orquesta en papel, con nombres y apellidos.
Con
violinistas antiguos que tocaban en esa época el Festival de los 70, en el casino, con Isidor Handler. Me acuerdo ahí de Tito Tenberg, Mario Galindo, Juanita Moreno, gente que ya casi no está prácticamente, o algunos de ellos ya no están. Los llamó a todos ellos otra vez que pasaron por esas orquestas y completó con las nuevas generaciones que veníamos por ahí. Entonces, cuando supo que yo estaba con el tema del violín, me llamó a la oficina, cosa que raro para un alumno recién. ¿Qué hice? Poco menos. Y me explica el proyecto y yo quedo muy sorprendido porque justo había tocado un pequeño concierto en la universidad y él lo vio.
Él lo
Y
vio.
claro, encontró que un concierto simple para de estudiante, que era suficiente para que entrara a la fila de los violines segundos. Pero a mí me pareció tremendamente grandioso, ¿cierto? Que
Grandioso,
me invitara
sí.
entrando recién a la universidad. Entonces, inmediatamente entré a la filarmónica.
Ya.
Y como te digo, se me da, yo tocaba mucho para el tiempo de estudio, porque yo partí tarde con el violín, partía prácticamente a los 16, 17 años, lo que no es normal. Tú tienes que partir, generalmente, o sea, recomiendan 5 años, quizás 7 años ya, definitivamente. Entonces, rápidamente estaba tocando mucho, sin tanta instrucción.
Perfecto.
Faltaban cosas que pulir. Entonces,
Ya.
en la Católica, Renato Pará, un violista, arquitecto además, creador de las tacas acá en la Cuarta Región,
Ya.
me toma él como alumno regular y siente que estoy muy aventajado, pero a la vez me pregunta cuánto tiempo, y digo, pero formalmente 6 meses estudiando. Pero no puede ser si estáis tocando lo que se toca en 3 años. Me hizo clase un mes y me dirigió inmediatamente al profesor Francisco Quesada, que era el violinista, profesor de violín.
Profesor,
Y él, un hombre muy duro, tocaba precioso, pero no se le daba la pedagogía. Es decir,
okay. Ay, ya. Más
era de poco
severo.
hablar, más hacer, y como un niño joven, escuchaba nomás. Así que me hizo tocar unos estudios en tercera posición, que uno toca en tercera posición en 6 meses, ¿no?
¿Qué es tercera posición?
Es subir en el violín hacia arriba con posiciones más altas,
Ah.
que te requiere unos años de tiempo y de
Y de
lectura.
técnica y
Claro,
de
yo llevaba
un
6 meses y ya estaba en eso, entonces de metido, de faltaban cosas realmente en la técnica, pero ya estaba metido en eso. Pero como él era más violinista que profesor, nunca me preguntó, po. Nunca me dijo cuánto tiempo iba estudiando. Él asumió que ya 3 años, 4 años.
oh,
Y yo tampoco le dije,
no, po.
como cabrón joven, no se me ocurrió, entonces me retaba y me ponía nervioso. Ahora yo como profesor de violín, tengo tantos alumnos ya, a mí, a ver. Lo primero que le diría a un niño que lleva 6 años y 6 meses estudiando, y le diría, oye, ¿cómo lo hiciste? Pero bueno, los profes antes eran así. Uno lo comprende, la educación tradicional es diferente.
Sí.
Entonces, al final me entendí de alguna manera con él, aprendí muchísimo. Pero ya después fui buscando otros maestros, como digo, en Santiago, y llegué ahí a manos de un par de profesores muy buenos, Sebastián Leiva, que ya no está, lamentablemente, y muy buen violinista, santiaguino, que me enseñó mucha técnica,
Ajá.
la parte que me faltaba,
Claro.
y después llegué a mano de Alberto Urte, que hoy día es aún el concertino de la Sinfónica de Chile,
Sí.
muy buen maestro, familia de músicos los Durte,
Ajá.
y él justamente iba a Viña a tocar con nosotros siempre, entonces por ahí empezaron las conversaciones, ya me matriculé formalmente con él y él me dio las instrucciones, yo diría ya más que de carácter técnico, que también fueron, por supuesto, interpretativos. De
Perfecto.
poder ya definir ciertos conciertos de Mozart, obligados, de Bach, con el nivel y la interpretación correcta de época. Entonces fue una carrera bastante rápida
¿Y cómo
y se dio.
se encuentran los maestros?
Tú los miras y te cautivas. Yo a Alberto lo vi y me gustó. Me gustó
Ah.
como un poco uno lo elige y él después te permite, ¿no?
Okay.
Entonces yo me interioricé donde él hacía clases y llegué a él. Y también tuve la suerte de ser colega en ese minuto un poco, por así decirlo, ¿no? Si bien era un aprendiz, pero ya estaba en una orquesta profesional.
Perfecto.
Entonces, obviamente lo vi tocar siempre. Y tocó tanto como concertino, como solista en algunas veces. Llevó a su padre a tocar unos conciertos, el concierto de Mendelssohn, un concierto muy maravilloso que hiciste con el violín. Lo llevó y ahí yo vi realmente un maestro. Él fue concertino de la Sinfónica de México, el papá, que no es menor.
No es menor.
No es menor.
Ah, qué maravilla.
Entonces, claro, la familia de usted ha dejado una huella en la música en el país.
Perfecto.
Y yo pude tomar mi tajadita y mi cercanía con ellos y tener un poquito de su escuela. Okay. No sería solo decir que soy de su escuela. Ellos tienen grandes también discípulos, aventajados discípulos, pero sí me identifico mucho con el trabajo de ellos.
Genial.
Sí, y con su escuela, su manera de enseñar. Okay. Es muy, muy linda escuela, muy linda pedagogía.
Lindo.
Se agradece eso.
Se agradece, sí.
Correcto.
Sí. Y la educación...
Sí. Bueno, volví a la educación.
Sí,
volví, obviamente. Retomé la universidad, la Playa Ancha para... Pero ya el violín había crecido mucho, ya llevaba años tocando. Por ahí me fui a tocar al conjunto barroco de la Universidad del Paraíso un buen tiempo, aprendí mucho barroco. Entonces, claro, era el momento de volver a la pedagogía, terminar algo que se había empezado. Me faltaba un poquito ramo. Y ya luego hice, con este mismo decano,
Sí. Hice
la tesis. Y él encantó que la tesis fuera en relación al violín, a pesar que era un tema que podría parecer ajeno a los colegios, no lo es. Porque Chile es el país con más orquestas infantiles después de Venezuela.
Genial.
Entonces tenemos a nuestro haber 600 y tantas, ya quizás 700. Entonces ya es una necesidad. Se han instruido orquestas en colegios rurales, en colegios públicos, en colegios subvencionados y también en colegios privados. Ya es poco común que no haya una orquesta de cuerda en un colegio. El colegio que no la tiene está un poquito atrás.
Ah,
eso está pasando en Chile ahora.
Patente.
Claro. Entonces, Belfort tuvo esa visión.
¿Y de qué fue la tesis?
Del violín, es decir, de cómo entregar el violín en un colegio, en una agrupación,
Ajá. En
un sistema que no es un conservatorio.
Genial, ¿viste? Ahí aparece el violín.
Claro,
como,
entonces...
Es como, te imagino corriendo detrás del violín.
Claro, y tienes que ser profesor de un grupo de niños más acotado, pero no tienes tiempo de hacerle clases uno a uno.
Claro.
Porque el colegio... o la escuela o el liceo no tiene el presupuesto, ¿cierto?
Sí.
Tú sabes que las escuelas de arte, de música, de la universidad son las más caras porque un profesor atiende a un alumno.
Es uno a uno.
Exacto.
Mm.
Y le pagan exactamente lo mismo que al que atiende a 60.
Exactamente.
Entonces, por eso realmente le hacen un poco el quite a las universidades porque es de alto presupuesto.
Okay.
Obviamente si lo llamamos plano escolar. Más difícil es sustentar algo así. Entonces, queda más relegado a los colegios artístico.
Claro.
¿Ya? Entonces, lo mío se trataba de colegios normales, donde podíamos introducir estos instrumentos por las necesidades que ya hay, el tipo de alumnos que hoy día hay en Chile, con una metodología rápida, amable,
amigable,
divertida. Entonces, yo ahí creé una tesis para eso.
¿No? Genial.
Hay una distribución del arco por partes, mitades. Centro amplio, mitad superior e inferior, que ellos después van relacionando con la lectura. Además, no hay clases de teoría y solfeo, de lectura, entonces tú tienes que lograr en la clase grupal todo.
Todo.
Todo, que toquen y que lean.
Ay,
entonces,
qué lindo.
De eso se trata la tesis.
Quería ir a clase.
Y resultó, tengo muchos años aplicándola.
Ah.
Lo dejé allá en la universidad, mis profesores que estaban ahí lo apreciaron, excepto uno, que era un profe más joven,
ya.
Que incluso me
qué
bajó.
Paradoja.
Sí, me bajó la nota, dijo que no había investigación.
Ya.
Él esperaba a lo mejor una investigación, pero yo digo, ¿para qué tan elevado?
Y además era innovador,
sí,
porque
sí.
Es como...
Yo
no
le dije, profesor, yo creo, ¿para qué tan elevado si vamos a trabajar con niños?
Exactamente.
Y claro, las tesis, de repente unas tesis, unas reflexiones, unas investigaciones, no sé, pues de Mahler, de... Pero de eso, ¿qué va a quedar?
Exactamente.
Para quienes quieran consultar después y hacer sus tesis. Pues si tú vas a ir a un liceo, vas a ir a una escuela, vas a ir a un colegio.
Ajá.
Entonces, claro, era un profesor más joven, con una visión quizá distinta, ¿no?
Un poco más clásica, ¿no?
Sí, yo creo que menos experta, porque los demás estaban muy contentos.
Claro.
Y de hecho, se formó ahí un diálogo medio tenso entre él y yo. Pero obviamente el resto de los profesores que me vieron crecer en esto me apoyaron muchísimo.
Perfecto.
Así que son cosas, anécdotas. Yo me río de eso porque es algo que para contar y reírse nomás. No tiene mayor incidencia. La metodología está aprobada, ya llevo 28 años haciendo clase y avanzo rapidísimo. Los niños se cautivan rápidamente.
Ajá.
Y ya en un año los tienes tocando porque realmente la cuerda era lenta. No así los instrumentos de viento, son mucho más rápidos.
Yeah.
Pero la cuerda había que buscar algo que que apoyar. Hubo un tiempo el método Suzuki, que vino de afuera, del Japón,
ajá,
y hizo grandes aportes acá en la sociedad chilena, en las clases, en los colegios. Pero también ha sido un poquito criticado porque no somos japoneses. Entonces, el método Suzuki no solo involucra al alumno y al profesor, sino que a la familia. Los japoneses se juntan en la plaza y empiezan a tocar los papás con los niños y estudian con ellos. Yo eso no lo veo, chicos. Es imposible. Entonces, así como Suzuki propiamente tal, no fue.
No.
Pero ayudó. Ayudó mucho y se rescataron muchas cosas.
Okay.
Y ayudó mucho, sobre todo, a que los niños conocieran estos instrumentos.
Perfecto.
Y no solamente los tradicionales o instrumentos ORF, que se llaman, que son los que nos muestran en el aula, ¿no? De Karl Orff, el compositor alemán que tuvo esta visión, un gran compositor alemán, el Carmina Burana, este que pone maravillosa obra, que tuvo también esta visión de ser tan gran compositor, de ser también pedagogo. Y dijo,
perfecto,
¿cómo dijo él, siglo antepasado? Vamos a hacer clases a los niños y los instrumentos son enormes para ellos.
Claro.
Así que creó el timbal escolar, el xilófono pequeñito.
Como escala.
Claro, todo a nivel de pequeños y muchos instrumentos Orff, por el apellido de él, ¿cierto? Que hoy, donde empieza la pedagogía en música.
Perfecto.
Entonces, eso es digno de imitar.
Sin duda. Uh-huh. Bruno, ¿de dónde vienes, Corio?
Bueno, una mezcla. Soy un criollo entre italiano y chileno, español, no sé, por ahí será. Corio, partiendo en el orden de los apellidos, sin más o menos importancia que el otro.
Ajá.
Gatica también, mi familia,
sí,
adorable, los gaticas también. Corio viene de Italia, en Torino. Existe muy cerca un pueblo llamado Corio.
Ya.
De ahí nace el apellido.
Ajá.
Y de ahí se reparte por Italia el apellido.
¿Tu padre nació allá?
No, quien nace allá es mi bisabuelo.
Ya. Yeah.
Alessandro Corio Carmagnola, hijo de don Giuseppe Corio y Francesca Carmagnola.
Uh-huh.
Él decide, más temprano que otros italianos, emigrar a Sudamérica. En el 1907, específicamente a Valparaíso.
Perfecto.
Sin imaginarse que en el barco se enamoraría.
Oh.
Igual que el Titanic, típico, ¿no? De una alemana, de mi nona, una oma, en realidad.
Oma.
¿Cierto? Y siempre digo lo mismo, no sé en qué idioma se habrán enamorado, porque uno era italiano y el otro alemán, pero se entendieron. Tuvieron 2 meses para entenderse en el barco. Se bajaron enamorados y se casaron en Valparaíso.
Oh.
Y tuvieron ahí a mi nono Clemente, Corio Houston. Él nace en Chile, pero es hijo de un italiano y de una alemana. Y él ya se casa ya, mi nono Clemente, con una chilena, mi nona, digamos, es chilena, apellido Contreras, ¿cierto? Y ahí nace mi papá, Juan, Clemente hijo, Ana y Florencia.
Yeah.
Y ahí nos repartimos ya todos los primos, la tercera generación, por así decirlo. Así que todo en Valparaíso y Viña, siempre centrado un poco en la quinta región. Ya después algunos emigraron, otros volvieron a Europa. O sea, primos que se fueron muy jóvenes, se volvieron, hicieron su vida allá.
Allá.
Y yo soy de los que nos quedamos.
¿Y cuál es la historia de amor de tus padres?
Bueno, mi papá nace en el 37 en Viña del Mar.
Yeah.
Entonces, de este matrimonio,
uh-huh,
entre Clemente y Rosa, perdón, nombré a mi nona Rosa.
Uh-huh.
Y de estos 4 hijos, mi papá salió entre eso muy despierto. Estudió un poco en ese entonces la escuela normal.
Ah,
él quería ser profesor.
¿Quería ser profesor?
Sí, tenía ganas de ser profesor. Pero esas cosas de la vida, mi nono Clemente lamentablemente fallece tempranamente, a los 60 años.
Oh.
Así que mi papá un poco se hace cargo de la casa, y mi nona Rosa antes que él fallece también.
Ajá.
Entonces tuvieron un restaurante, tuvieron un muy buen pasar ellos en Quillota. De hecho, mi nono ganó un premio, una lotería, así que pusieron un restaurante precioso. Pero la que trabajaba duro era la nona Rosa.
La nona Rosa.
En las cocinas, en eso, como era antes.
Claro.
Entonces, eso le tuvo un costo, un desgaste.
Okay.
Y ya él quedó solito después y la vida también le habrá tomado un costo a él. Y de alguna forma, claro, había que alguien hacerse cargo un poco del buque. Ya los negocios no habían proliferado bien, así que mi papá deja los estudios normales.
Normalista.
Y como se le daba bien todo el tema de la escritura, de la letra, del humanismo, le sale un trabajo en la aduana de Valparaíso, de secretario del encargado de aduana. Entonces, estuvo ahí 3 años. Muy bien, mi papá, tipo despierto, trabajador. Y de pronto, Casino Viña del Mar,
Así.
concesión argentina, ya llevan unos 20 años funcionando, yo creo. Le cuenta a mi papá que necesitan personal. Y mi papá se presenta y le va muy bien. Empieza una carrera de oficio, que es pasando desde cambista, que le llaman, que son las personas que cambian las fichas, los dineros, las llevan a la caja, las vuelven, sacan firma, hasta llegar al 38 años después al puesto máximo, que era jefe de dos secciones de juego, que era la ruleta y la 21 real.
Genial.
Un experto en el juego, mi papá. Un experto, los
Genial,
conoce
eso.
todo, tiene una destreza, una
Sí,
motricidad, la paleta del baccarat y todo eso, las cartas. Mi papá toma unas fichas así con la mano y las pone y corta 10 fichas de la nada. Esa magia que tienen en los dedos los croupiers. Tuvo 38 años en eso. Entonces,
imagínate.
bueno, no siempre en la mesa, ya después ellos
Sí, en
pasan,
todo, ¿no?
pero gran parte en la mesa.
Pero la
Y
habilidad manual,
claro.
¿no?
Y fíjate que en eso, en ese andar de hacer su carrera en el casino, por ahí un tío Gatica, tengo entendido, por ahí va la historia, se hacen amigos y aparece mi mamá, la hermana, ¿no?
La hermana.
Claro, y ahí se conocen y empiezan a pasar cosas hasta que llegan al matrimonio por ahí por el 59, el 60. Y viene todo ya la descendencia de mi hermano Juan Carlos, perdón, Verónica primero. La
Verónica.
Verónica, Juan Carlos y después yo.
Bien.
Y después ya, como te contaba, el matrimonio duró unos años, con unos ires y venires, pero fuimos una familia bien constituida. Ya después ellos decidieron seguir sus caminos. Y lamentablemente mi mamá después enferma. Enferma de un cáncer, fíjate.
De un
Un
cáncer.
cáncer. Lamentablemente en esa época no había tecnología. Yo me enfermé de un cáncer. Heredé su cáncer.
Tú también te
Claro,
enfermaste de
hace
un
3 años
cáncer.
estuve bien, bien mal. Sin embargo, tuve la fortuna de tener la medicina actual. Y aquí estoy.
Aquí
Más
está.
sano que un yogur.
Sin cáncer.
Nada, nada, cero.
Estupendo.
Pero ella no tuvo la oportunidad. Estamos hablando del año 75. Entonces, por supuesto, era otro chile, ¿eh?, en cuanto a medicina.
Sin duda.
Y también fue más complejo el de ella, ¿eh? Entonces, era difícil una cirugía, la verdad que no lo recomendaban incluso. Mi mamá fue profesora de básica,
Mira, la docencia te
claro,
viene por
sí,
los dos
y
lados.
yo llegué al colegio sabiendo leer, escribir, todo. Di un examen en el seminario San Rafael y fui el primero seleccionado, digo, 50. Me dejó
Imagínate.
preparado, me dejó
Te
listo.
dejó listo.
Y hay una historia súper linda. Yo, a veces las películas parecen que se salieran de la realidad. Yo digo, no, mira, mi abuela, su mamá,
Materna,
¿cierto?
sí.
Claro, le sobrevivió muchos años. Mi abuela no murió hace tanto. Sin embargo, cuando yo cumplí mayoría de edad, 21 años, en una visita que le hice, me tenía un regalo.
La abuela.
Claro, la abuela Olga. Se
La
llaman
abuela
igual las dos.
Olga.
Olga Maribel las dos. Y fue una cosa muy interesante porque me entregó dos cuadernos que no tenía idea de su existencia. Y en esos cuadernos, de ese entonces, guardado ya, no sé, 18 o 20
Años.
años, ¿cierto? Ella pensó que ya era el momento que yo me reencontrara con mi mamá porque tengo vagos recuerdos.
¿Tú qué edad tenías? ¿Cuántos
5 años.
años?
Entonces me acuerdo un poco
Chiquitito,
de ella,
sí.
pero son escenas
Son
nomás.
escenas, sí.
Entonces, fue bien sabia, porque me lo entregó a una edad que uno podía asimilar lo que iba a ver.
Sí, exactamente.
Abrí ese cuaderno y era la bitácora del hospital, ¿eh?, de todas sus preocupaciones naturales de una madre que siente que va a partir
Sí.
y que va a dejar
A sus
a tres
niños,
hijos, especialmente uno más pequeño.
sí.
Mi hermano igual era un adolescente. Y empiezo a leer esta bitácora, este recorrido, ¿cierto? Una mujer muy atemporal, porque iban los estudiantes, con los doctores y ya senté que se reía porque la daban vuelta para acá, la daban para allá.
Ay,
le explicaban esto, pero ella tan profesora que ningún problema si él tiene que aprender.
Como haciendo
Claro,
docencia
sí, hasta última
hasta
hora.
última
Sí,
hora.
y eso lo escribe, ¿eh? Entonces da gusto
Ah.
leerlo. Pero si bien eso es muy impactante, algunas cartas mías, algunas cartas de mi hermana estaban ahí guardaditas, Mejórate mamá, dibujitos, qué sé yo, que era emocionante verlo, por
Emocionante.
supuesto. Lo más impactante fue la letra. Yo cuando abrí ese cuaderno, en un momento dudé, dije, ¿cuándo escribí esto? Entonces yo sí soy un creyente de que se heredan muchas cosas a través de la
Sin
sangre,
duda,
muchísimas cosas.
sin duda.
Y a veces no tiene que ver con la escuela directa, viene nomás.
Exactamente. Ajá.
Por lo tanto, ahí fue impactante ver que yo no había escrito eso, pero parecía que yo lo hubiese escrito,
Con el
porque yo,
mismo
mis letras
trazo.
idénticas, idénticas.
Qué
Sin
potente.
embargo, yo cuando perdí el contacto físico con ella, no el espiritual, obviamente,
Ajá.
yo estaba haciendo las vocales y uniéndolas. No había una mano
Uniéndola,
escrita, entonces pronto era como ilógico,
sí.
pero después sí, tuvo una lógica. Es así nomás,
Así es.
es así nomás.
Ajá.
Así que fue un muy lindo reencuentro que mi abuela me haya facilitado eso, una apropiada. Y los tengo hasta el día de hoy, los comparto con mis hijos. Y eso te sirve también para que ellos conozcan a su abuela de alguna
De
manera,
alguna
¿no? Más
manera, sí.
tangiblemente.
Y más profundamente,
Sí,
¿no?
sí. Es un gusto leerla, una profesora. Entonces, te describe
Sí,
cosas, situaciones.
va como
Sí,
mostrando.
también es raro que una persona, una mujer en el año 75 se esté fijando en el circuito cerrado de las cámaras, ¿entiendes? ¿Qué es esto? Analiza. Bueno, una persona inquieta. Leía muchísimo también, escribía también poesía.
Poesía.
Entonces, esa parte media artística, humanística, viene también implícita por la familia gatica,
Claro.
que incide en el músico, que quizás viene en el italiano, ¿cierto? No ninguno de
Cierto.
mis ancestros, yo sé que fuera músico, pero los italianos de por sí traen la
Viene
música,
la música.
vienen un poquito y envasan alguna
Sí,
parte.
sin
Entonces,
duda.
es cosa sacarla, ¿no?
Es cosa de
Claro,
expresarla.
se dio una buena mezcla de ideas en la
Ajá.
sangre que me han permitido desarrollar tanto la pedagogía y vincularla a la
A la
interpretación, que es
interpretación.
lo que hemos poco estado girando en este minuto, ¿no?
Exactamente. Bruno, y los desplazamientos, porque hoy día tú estás aquí en la cuarta región.
Claro.
¿Cómo fue que vas como recorriendo?
Mira, es saturación de la quinta región, una región hermosa arquitectónicamente, geográficamente, yo la adoro, es preciosa,
Ajá.
pero te llenas de trabajo. Yo trabajaba en el Conservatorio de Viña Municipal, trabajaba en la Universidad del Paraíso con el conjunto barroco, trabajaba en el Colegio Alemán de Viña del Mar, le llaman de Valparaíso, pero está situado en Viña del Mar. Y en la Filarmónica. Cuatro cosas al mismo tiempo, sumamente conjugables. Pero no había un compromiso contractual. Grandes instituciones, pero lamentablemente decirlo, ningún compromiso.
Ningún
La
compromiso.
boleta, la eterna boleta,
La
el mal de
eterna
Chile,
boleta.
¿no? La eterna
La
boleta.
eterna
Entonces empiezan a pasar los años y se me pasaron 10 años.
10 años.
Y a mi esposa, que es profesora, que no me ha hablado de ella,
No, no hemos hablado de
Leticia.
ella, de tu historia de amor no hemos
Claro, ya vamos a
hablado.
llegar ahí, pero te puedo anticipar, Leticia, nos conocimos, ella es matemático, también de la UPLA,
¿Ya?
pero es cantante, estuvo en el coro en la universidad, y estudió en el Conservatorio de Canto Lírico, entonces después terminó ella en el coro sinfónico y yo en la orquesta, años haciendo música juntos, hasta el día de hoy.
Imagínate, hasta el día de hoy.
Claro, entonces que nos une mucho la música, la matemática y un vínculo fuerte. Y le dije yo a Leticia, mira, no me pareces. Así que yo renuncié a eso, me saturé.
Ah, esa es la saturación de la
Sí,
que tú
y
hablas.
tomé un teléfono,
¿Ya?
había venido a La Serena
¿Ya?
a ver unos amigos de Leticia, un profesor de lenguaje de allá de Valparaíso, que estaba trabajando ya, creo que unos 15 años aquí en La Serena, en The International School,
Ajá.
ex Nido de Águila, La
Sí.
Serena.
Ajá.
Conocimos a la Serena a través de Gerardo, nos habló de su trabajo y me llamó la atención el colegio. Así que tomé el teléfono, cara de palo, como suelo ser. A casi todos mis trabajos llego así. Y llamé al rector. Me dieron con él y muy, muy bien él me dice, mire qué casualidad, estamos buscando una profesora de matemáticas. Profesora, mujer, ¿no? Porque nuestras niñitas se están un poquito desinteresando en las matemáticas. Y así que una figura femenina sería ideal en las matemáticas. Y en el caso de música, un reemplazo.
Perfecto.
Pero esta llamada no significa nada, mijo. Usted se anticipó porque esto va a salir en Mercurio Santiago. Así que mande así que todo.
Postule.
Pero seguimos todos los conductos regulares, porque así es nomás. Y me parece muy bien, ¿no? Así son las cosas. Concursamos, Leticia ganó, yo quedé seleccionado para una entrevista, pero no gané, curiosamente.
Ya.
¿Y por qué? Porque yo llevaba solamente haciendo pedagogía en el alemán, específicamente en la metodología que yo hice en el violín, haciendo la orquesta en el colegio alemán.
Ok.
Entonces no me había vinculado al aula, pero porque yo no quería. Y porque no convenía.
Perfecto.
La broma del humorista este de Pujillay no es mentira.
Ya.
Dijo, oh, yo fui profesor, ¿cómo se llama? El humorista este de Canal 13, ya me olvidé. Álvaro, ya me voy a acordar. Bueno, él dice, yo fui profesor, él es profesor de música.
Ya.
Pero después se le dio muy bien las comunicaciones en Canal 13, así que le fue muy bien en Santiago y en el humor, en el grupo Pujillay.
Salas,
Álvaro. Cuando dice en su sketch, dice, oh, yo fui profesor de... Fui profesor. No había nada que hacer con la plata. ¿Sí? Entonces, no es tan mentira. Pero ¿qué pasa? Que el salir de Valparaíso, de Viña, mirar otras regiones, claro, nos dimos cuenta que era un colegio grande, con ciertos recursos que le permitía ofrecer otras cosas.
Perfecto.
Mucho mejor, digamos.
Yeah.
Incluso entre eso estaba también el tema de la escolaridad de Belén, que ya estaba en edad. Entonces, eso era muy bueno. El inglés, hoy mi hija hoy día habla inglés perfecto. Entonces, había hartos gananciales.
Sí.
Ahora, yo no serví, obviamente, pues, si era más músico, y se asustaron ellos un poquito, dijeron, es muy músico.
Muy músico,
claro,
fíjate.
Claro, como que fueron pecados ser muy músico para un colegio. Increíblemente. Justamente el ser muy músico ha sido la clave de que me haya ido muy bien. Llevo 4 colegios alemanes y la escuela italiana.
Imagínate.
Entonces, y ha sido la clave del éxito, el ser muy músico.
El ser muy músico.
Claro, ahí se equivocaron, pero está bien, son los canones que ellos tenían. No, no es problema. Estoy muy agradecido a la institución.
¿Y ahí decidieron...?
Sí, pues los acogió muy bien. Y yo, en ese sentido, hice un cambio drástico. Dejé todo lo que estaba haciendo.
Ya.
Para favorecer la carrera de mi esposa, que se venía con una jornada completa, pero bien.
Okay.
Bien, muy bien. ¿Ah? Entonces, y ver el futuro también de mi hija, de poder escolarizarse en conveniencia del contrato, súper bien. Entonces, no lo pensé.
Okay.
Fue duro el primer año, porque no estaba tocando acá, no tenía acá, no tenía allá, lo que estaba acostumbrado a dar en los canales, de repente, lo que tú mencionaste al comienzo, que de repente salen trabajos extraordinarios.
Ajá.
Tenía mucho que hacer con el violín siempre. Y llegué acá y no era así. Es que la cuarta región es diferente.
Es diferente.
Pero ¿qué había acá? Al revés, el profesor. Sí había seriedad en el profesor, es decir, me sorprendió, al poco tiempo yo ya estaba en el Colegio Alemán de La Serena,
ya. Y
pucha, hablando de un contrato, hablando de un valor hora, negociando un valor hora,
okay.
Lo que en Viña nunca fue. Entonces, fue interesante venirse, fue nos sentimos muy valorados.
¿Valorados?
Sí, muy valorados, hasta el día de hoy. En la institución que estoy, en la escuela italiana, fue lo mismo. Cuando decidí dar el paso hacia allá, siempre he tenido la fortuna de yo decidir irme.
Okay.
Y en este caso fue así, en la escuela italiana ya son 5 años. Y ha sido lo mismo, ha sido lo mismo. Entonces eso te permite a ti seguir creciendo lo otro. Y después se dio, el violín reaparece en la Sinfónica de La Serena.
Sí.
Después hice un proyecto 5 años en la Católica del Norte con una orquesta universitaria y dirigí mucho y
ajá.
Toqué, pero sobre todo dirigí.
¿Y cómo aparece la dirección?
Espontáneamente, porque tú cuando armas orquestas escolares diriges.
Ya.
Entonces al final te vas como un poquito especializando, naturalizando la dirección. De pronto ya estás con universitarios,
ajá.
Con un nivel más alto. Y realmente te encuentras ya con 60 personas adelante. entre el coro y la orquesta. Ajá. Y lo haces, pues, y lo haces bien.
Y ¿no? Lo haces, o sea,
no,
bien.
No lo digo con soberbia, pero se te da, pues, se te da, ¿no? Ya las lecturas están bien, como toco viola, leo llave de dos, ya toco chelo un poco, entonces miro la partitura y la comprendo en su generalidad. La puedo escuchar sin que nada suene, la puedo ver, la puedo saber lo que tiene que sonar. Entonces, hay una cosa de oficio ahí también.
Sin duda. ¿Ya? Bruno, y en medio de toda esta vida, cuéntame la historia con Leticia.
Bueno, Leticia fue muy entretenida porque en el coro de la universidad nos vimos en un ensayo. No nos hablamos, pero nos identificamos. Después nos contamos eso nosotros los dos. Pero fue muy entretenido porque empezaron las giras.
Ya.
Y yo era un poco energúmeno, no era muy sociable.
Como más
sí, eso
como...
se me dio con el tiempo, que la madurez te lo da quizá. Era poco parlanchín, era quizás más bien tímido a lo mejor.
Tímido.
Claro. En cambio, mi señora es todo lo contrario, tiene una personalidad fuerte, extrovertida.
Ok.
Y por lo opuesto se atrae. Así que en una micro por ahí, en un bus, ya luego estaba sentada al lado mío, sin que yo la invitara, pero también contento a la vez. Porque,
por supuesto.
Además, iba 2 años más adelante ya en la universidad en sus matemáticas, pero se relacionaba con la facultad y de arte, entonces, por la música, por el coro. Entonces, me empezó a hablar porque no hablaba mucho. Y me empecé a soltar y yo decía, ¿por qué le digo también gracias si yo soy lo más fobia que hay? Y claro, se dieron los gustos naturales. Y ella a la vez me llamó la atención que fuera matemático, porque yo la matemática las admiro.
Ajá.
No soy tan malo para la matemática, no soy brillante, pero comprendo la importancia que tiene en todo, si está en todo la matemática.
En todos los números.
Y la música está de todas maneras. Entonces, hubo demás en común, ahora que somos profesores con mayor razón. Las unidades las planificamos conjuntamente, le vemos todo lo, claro, toda esta transversalidad que se da. Y siempre tenemos temas con la pedagogía, muchísimo. Y ella comprende mi área y yo la de ella, pero lo más entretenido es que ella sí se entra a la área mía.
Perfecto.
Con facilidad. Ajá. Ahora, en septiembre, nomás cantó con la Filarmónica.
Genial.
Cantó Violeta Sinfónico, una de sus canciones, arreglo sinfónico para los 100 años.
Ya.
De su fallecimiento, ¿cierto? Ajá. Entonces, Guillermo Rifo hizo unos arreglos preciosos que se hicieron incluso en Buenos Aires, en el Teatro Colón, con la presencia de la presidenta Michelle. Y en Chile se hizo también. Entonces, nosotros ahora lo trajimos un poquito a la colación, no completo, por el mes de septiembre, pero trajimos un par de canciones de este arreglo nuevo. Y Leticia, obviamente, ejecutó como solista La Jardinera, en este caso.
La Jardinera.
En versión sinfónica. Ajá. Entonces siempre estamos, hay un nexo constante,
sí.
Me ayudó con todos los coros. Ella ya no está en la escuela, está trabajando, estuvo un ratito en la escuela después de un andar por ahí en un colegio alemán también.
Ajá.
Y hoy día está en un proyecto de inclusión pedagógica que se llama PASE,
¿ya?
Que tiene tanto la Universidad Católica del Norte como el Instituto SEDUC de la Católica del Norte. Está en un equipo multidisciplinario, ya un poquito, no tanto en el aula, está, pero no tan presente como antes. Ya un poquito, ya preocupada de la motivación de aquellos niños que la ruralidad, por ejemplo,
sí,
la vulnerabilidad, ajá, los deja sin poder estudiar. Más que nada a veces por desconocimiento de sus padres, porque ellos sí tienen la posibilidad de estudiar gratuitamente.
Perfecto.
Entonces ahí hay una orientación y también está la motivación al descubrir la matemática, al creerse el cuento. Está haciendo una labor preciosa.
Preciosa.
Muy linda, y con un equipo multidisciplinario, psicólogos, asistentes, periodistas, profesores de inglés, de lenguaje, de básica.
Linda.
Así que se ha encontrado con él. Después de pasar por el mundo de la educación privada, que tiene otras cosas muy lindas también, está viendo hasta la otra parte, que hay mucho que decir. Ajá. Y aportar también.
Bruno, ¿y qué importancia te parece a ti que tiene la música en el mundo?
Desde el punto de vista del músico, uno a veces casi despierta en la mañana pensando que es todo.
Ya.
¿Ya? Pero es una sensación muy subjetiva, obviamente.
Ajá.
De que cada persona en su especialidad debe sentir lo mismo cuando le apasiona algo.
Ya.
¿Ya? Pero sí es verdad que tiene un rol importante. Hay un colega que se llama Aníbal Correa,
¿ya?,
que es pianista, clavecinista, Ya él ya está retirado de la Universidad del Paraíso. Lo conocí en el conjunto barroco. El Aníbal tiene una personalidad increíble. Le sobra inteligencia,
Le
le sobra. Es
sobra.
tan agudo, tan capaz en el área de la música y en la generalidad de sus comentarios y sus conocimientos. Él tiene un pequeño problema, que no es problema decirlo acá porque él lo tiene más que claro y asumido, ¿eh? Tiene una esquizofrenia. Pero es tan inteligente que hasta eso él lo logra manejar.
Qué potente.
¿Ya? Así que incluso cuando está en sus crisis va solito y se va y se interna. Nosotros ya lo conocíamos. A veces nos salía con cosas en los ensayos, pero ya no era tema. Y él se ríe de él mismo incluso. No, es un personaje. Su inteligencia quizás lo llevó a eso, que estudiaba demasiado. Pero nunca fue un impedimento para trabajar y ser un
Perfecto.
académico. Hasta el día de hoy. Un gran maestro. Y Aníbal decía algo. Decía, hagamos un paro. Hagamos un paro. A ver, imaginémonos un paro de músicos. No hay música, se acabó la música. No hay música en el cine, no tocamos más, no hacemos más soundtrack, no grabamos más para las comedias, no hay música para los comerciales, no hay música
Se acaba
en la
la
radio, hay un silencio
música.
total universal. Nos ponemos todos de acuerdo y se acabó el tema. A ver cuánto dura esta sociedad. No duraría. Sería tan casi complejo como que se perdiera algún alimento. ¿Cierto? El agua, a lo mejor, en su debida proporción. Pero, por Dios, ¿qué nos haría difícil el día a día?
Sin duda.
¿Cuánta música consumimos al día en el auto, en la oficina, o en el momento que esperamos al médico, en un ascensor, en una película? Una película sin música, a veces quizás no sería lo mismo, ¿no? El mismo Ennio Morricone. La película La Misión sin la música de Ennio no es la película La Misión. Es
No.
la mitad de la película, a lo mejor,
Menos.
¿cierto? ¿Cómo se llama? Williams también. John Williams, que ha hecho más de 76 películas, le ha puesto la música. Las más icónicas o más populares son La Guerra de las Galaxias. Ha hecho todas, hasta las últimas. Pero tiene otras de antes que uno ni se imagina, qué increíble, y fuera de eso él tiene grandes composiciones de él, que no son de cine. Entonces hay una, ¿cómo decir?, una cercanía enorme en esto. Perdón, ¿dónde íbamos? El tema de la pedagogía, ¿no? Me puedo
No,
ir de,
yo preguntaba
de,
básicamente por lo que significaba la
de...
música.
Ah, claro, bueno, que uno de repente siente que lo es todo, perdón,
Perfecto,
claro. Y
sí.
en ese va el comentario que Aníbal hacía ese ejercicio,
Sí.
obviamente que es imposible.
Tú
Pero
haces la
sí,
analogía con el agua, o sea,
claro,
es un
claro
elemento
que es
fundamental
un
para la
alimento
vida.
muy fuerte, muy, muy fundado. Además, es una de las artes más completas. Entonces, sin menospreciar las otras que son maravillosas, que el baile, que es la pintura, la escultura. Cada una de las artes son el testimonio de que el hombre pasó por ahí, ¿no? Es lo único que tenemos. Entonces, pero el tema es que la música es intangible. Y ahí es donde, cuando uno hace música concreta, real, en una orquesta, y hay un público sintiéndola ahí, sin amplificaciones,
Sin
directo al
amplificación.
cuerpo, ¿cierto? Ese es el producto real. Por eso, cuando uno está en este tipo de música y participa a veces en otro tipo de música que es un poquito más ficticia, más irreal, con potencias que. Decibeles que no son naturales, sientes que no es un mundo real, no es la música de verdad,
De
¿eh?
verdad.
Y es más bien un producto muy bien diseñado, con una marca asociada, con un personaje también, con un líder de adolescente y un comercio.
Y un comercio.
Claro, y que se da bien y que le da grandes ganancias. Pero
Pero no
eso. Pero no
necesariamente.
necesariamente es la música real, ¿eh? Pero no voy a discriminar eso, sino que
Es hacer las
es
distinciones.
que la percepción, que tú tienes sentidos para percibir y si esos sentidos son avasallados por cosas irreales, no vas a percibir realmente lo que son los sonidos naturales de un instrumento.
Perfecto.
Entonces ahí te pierdes una parte importante de la música.
De más. Bruno, y esto de, me voy quedando con esto de la música sentida en vivo
Sí.
impacta los cuerpos de las personas.
Sí.
Cuéntame un poquito
Yo creo que
más.
eso es muy real, ¿eh? Es muy real, porque no salimos todos los que tocamos en una orquesta igual a como cuando llegamos antes del concierto, acá después del concierto. Ya a nosotros mismos nos queda otra sensación corpórea y espiritual.
Y espiritual.
Y es tangible, esa parte es la tangible. Porque ¿a qué te digo yo lo que es intangible? Porque la música se expresa, se escribe en un papel. Y tu papel lo hacía así, no pasa nada. Pero tienes que
Nada.
llevarlo a los atriles y tienen que venir
Sí.
personas, cerebros, ojos,
Ajá.
intelectos, sensaciones, ¿cierto? Interpretaciones, para llevarlo a lo tangible. Y ahí cuando se vivencia lo tangible, tú sales distinto también. Hay algún
Perfecto.
choque corpóreo, de ondas, de
Ajá.
frecuencia. Al director ni decir, pues le llega todo. Además se siente responsable de eso. Entonces él sale con una sensación tremenda también. Y si eso trasciende al público, que así es,
Así es.
ahí está. Eso es. Y no hay más que decirlo, si es más que nada sentirlo. Por eso muchos directores del siglo antepasado, en esa época que se filmaban sinfonías en blanco y negro, incluso con tremendas orquestas, Bernstein, por ejemplo, a veces se oponían un poco, se opusieron a la filmación, a la grabación. Y era lógico, si ellos nunca, nunca hicieron carrera grabando nada, ni filmando, ni. Pero es que plasmemos su dirección de la séptima o de la octava de Beethoven, o la novena, que espectacular, la quinta, en un disco y va a quedar para siempre. Pero es que eso no es, decían
No
ellos.
es,
Es
claro.
un plástico, un vinilo. ¿Cómo te van a llevar eso? Pónete en la cabeza de ellos.
Ajá.
Es difícil, ¿no? Finalmente lo
Sí.
aceptaron y lo lograron y quedaron registros. Pero son nada más que eso.
Registro.
Registros muy, muy agradables, muy analizables, pero ya te lo perdiste. Eso pasó. Fue en el año 58, fue en el año
Sí.
60, cuando haya sido ese concierto en el Carnegie Hall o en algún teatro importante. Fue nomás. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de ir a un concierto hoy día, también te quedas con algo
Con
tangible.
algo que no es
Claro,
aprehensible por el.
Pero te quedas con él,
Pero no,
en el
sí.
recuerdo, en la sensación.
Ajá.
Eso es lo más valioso.
Eso es lo
No
más
un
valioso.
disco, no un MP3. Quizá eso te acerca mucho,
Ajá. Como
te
los
ayuda
cuadernos de la abuela, ¿no? Como
un
los cuadernos de tu
poco,
mamá,
exacto.
sí.
Pero hay que vivenciarlo. Entonces,
Exactamente.
esa es la invitación que yo le hago regularmente. Por eso te digo, muy músico para hacer clase. No, al revés. Si tú eres profesor, es porque tú profesas algo. Y si tú profesas algo que sabes hacer bien,
Perfecto.
que lo vives a fondo. Entonces ahí es donde el profesor debe tener profundos conocimientos, profunda experticia, profunda experiencia en su área para apasionarse
La pasión.
y va a entregar unas clases maravillosas,
Preciosa.
indistintamente de la universidad donde haya estudiado.
Exactamente.
La clave es esa. ¿Ah? No el título donde lo obtuvo, sino
Exactamente.
la pasión y la profundidad.
Ajá.
Entonces, en mi caso, beneficia conocer el violín a profundidad. ¿Ah?
Ajá.
Beneficia, porque cuando yo les hablo a mis alumnos de la música, ya no quedó en el papel, no quedó en la teoría. ¿Ah?
Exactamente.
Agarro el violín, toco el violín ahí, un cuarto básico, un quinto básico, y ya así como, wow, ¿qué es eso? El choque del
El
sonido, ¿cierto?
claro.
Entonces, inmediatamente se matriculan después de la academia o quieren tocar la guitarra y empieza todo un despertar.
Ajá. Y la improvisación en la música. Bruno.
Bueno, yo la improvisación se la dejaría a los grandes en dos áreas. En la época de la música del virtuosismo,
Ajá.
el ícono más grande es Paganini. Ese hombre es un gran compositor, un gran intérprete. Pero cuando quería improvisar, no era imposible imitarlo. O sea, el hombre ahí, en las cadenzas de sus conciertos, que estaban escritos, muy bien diseñados, la cadenza es un momento de improvisación, donde se calla la orquesta y el violinista hace lo que se le place.
Es como
Claro,
toma el
entonces, hoy
protagonismo.
día los grandes violinistas no improvisan tanto, más se rigen por las cadenzas que también están escritas a veces. ¿Ya? Entonces, pero un violinista ya virtuoso, en el minuto la crea. Y tiene que referirse al tema principal del concierto, más o menos, a los pasajes. Tiene que haber una relación, pero improvisada, virtuosamente. Entonces, ese
Virtuosamente.
género ya fue. ya tuvimos el más grande. Quizá en 200 años más hablaremos que en estos tiempos hubo otro, pero en este minuto ya fue. ¿Okay? Y la otra improvisación yo se la dejaría a los jazzistas, a los grandes jazzistas, que ellos tienen sus escalas, sus técnicas, y lo hacen maravilloso. Ajá. Pero es una gran especialidad. Bien. No es llegar y improvisar en el jazz. Es un desarrollo, es una carrera. ¿Ah? Entonces, Wynton Marsalis, por ejemplo, que a todo esto Wynton Marsalis, yo no sé cómo lo hace, es el mejor trompetista del jazz del mundo, de la historia hasta el momento, después de Armstrong, la lleva, pero además un tremendo pedagogo. Se da el trabajo de llevar a su jazz band y poner una sinfónica al frente y sentar a 200 niñitos en un segundo piso y explicarle, hacer las analogías entre la quinta de Beethoven sinfónica y después la hace con la jazz band. Y pone cubos en el suelo y le va explicando las partes, qué sé yo, de la estructura de la música.
Precioso.
O sea, un hombre es increíble. Ajá. Y sin bastar eso, ser un gran intérprete en el jazz, improvisador también y compositor, pedagogo, además es concertista en trompeta. O sea, se lo pelean para hacer obras de Händel, por ejemplo. Hay muchas en YouTube donde él está ahí tocando la trompeta con una orquesta de cámara atrás, porque Händel es barroco, entonces son orquestas más pequeñas, ¿cierto? De cámara.
De cámara.
Y tocando sin ni una partitura, o sea, todo de memoria en la cabeza. O sea, un tremendo intérprete. Entonces, hay grandes personas que han hecho ese trabajo de la improvisación en estas áreas y a los cuales más bien hoy día uno tiene que observar.
Observar.
Ahora, la historia de la música dirá quiénes son los actuales, pero en este minuto hay referentes bastante arriba.
Genial. Bruno, estamos cerrando nuestra entrevista y yo querría preguntarte si tuvieras que ponerle música a este espacio en que hemos participado entrevistándote. ¿Qué música le pondría?
Bueno, ok. Hacemos el alcance aquí del violín. El violín es un instrumento que lleva un accesorio acá.
Ajá.
Se llama soporte, que le facilitó la vida a muchos violinistas de este último siglo.
Ya.
Antes no existía, así que se ponían almohadillas. Pero los problemas cervicales eran tremendos.
Tremendo.
Así que esto, un poquito la tecnología, colaboró mucho en que uno pueda tocar mucho más años sin problema.
Perfecto.
¿Ya? Así que es un accesorio. Y este es su arco, ¿cierto? Que se tensa. Vamos a tocar una pequeña obra de Luigi Boccherini.
Eso es lo que te elicita este
Sí, paso. Por supuesto. Acompañante del año 1923, hecho en Alemania, de escuela italiana, porque Don Wilhelm, quien lo hizo, estudió en Bolonia.
Perfecto.
Con un gran luthier que es Giuseppe Fiorini. Ajá. El segundo Strat de la historia. Así que tuvo el honor él de poder estudiar en Italia. Ajá. Y volverse a crear su taller después en Erfurt, en Alemania, y diseñar sus violines de escuela italiana. Entre eso, estas son unas de sus creaciones.
Ajá.
Tardías, porque él murió en el año 1929.
Ya.
6 años después que hizo este violín. Y eso, si bien es una cosa triste, alguna forma es muy agradable poder tener un violín de la producción más tardía de un luthier, porque son las obras más
maduras.
Maduras. Sí. Claro, así que este es un violín maduro de la producción de Wilhelm.
Y yo no me puedo olvidar que cuando tus ancestros venían en el barco, un italiano se enamora de una alemana.
De una alemana. Curiosa alianza.
Alianza. Es la misma alianza. Y es como que está todo el rato de como sí. También el colegio alemán, sí. El colegio alemán y el colegio italiano.
Y la escuela italiana. Y se da y no es algo que elijas,
y
como que va, se va dando naturalmente.
Muchas gracias por
muy
esta
bien,
entrevista.
Pues. Encantado, ha sido un placer.
Igual, gracias. Okay.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.